Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Bienvenido a La Otra Cara de la Moneda, un programa de información sobre lo que acontece en el mundo de las finanzas, economía y mercadotecnia. Entérate de las noticias sobre la realidad bursátil orientada a todos los niveles. Una producción de Radio Universidad. Comenzamos.
Hola, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a La Otra Cara de la Moneda. El día de hoy con el tema El Dinero, parte 2. Que si recuerdan, la semana pasada pues se nos terminó el tiempo y pues el día de hoy vamos a continuar con un poco sobre la información de este tema tan interesante. Pero pues antes de eso los invito a que nos hagan llegar sus comentarios a través de los teléfonos 38-250-31 y 38-250-265-32. También para que nos sintonicen a través de vía internet en la página udgtv.com, apartado Radio UDG Autlán, o a través de nuestro correo electrónico xhanu@radio.udg.mx. Igual a través de Facebook, Radio Universidad Autlán 102.3 de FM. Y bueno, antes de comenzar el programa, quiero agradecer a todos nuestros radioescuchas y pues especialmente al señor Emilio Gómez, quien todos los jueves nos acompaña desde su hogar, así como a Martita Carrizales, quien también nos ha hecho llegar algunos comentarios acerca de pues estas transmisiones que les parecen a ellos tan tan interesantes. Muchas gracias por escucharnos. El día de hoy nos acompaña en este programa Francisco Alejandro Velázquez Colmenares, quien es alumno de la carrera de Administración Financiera y Sistemas y también enlace universitario Banxico. Bienvenido, Francisco.
Gracias, maestro, y un saludo a los radioescuchas, en especial a los que usted ya mencionó, agradeciéndoles que estén aquí acompañándonos jueves con jueves y que, bueno, esperamos que las cosas que compartimos aquí pues sean de alguna utilidad o les despierte algún interés y que nos recomienden con sus amigos o con sus familiares para que pues sigamos creciendo esta comunidad que es la otra cara de la moneda.
Así es. Y bueno, pues como les comentaba, el jueves pasado estábamos platicando acerca del marco legal en el que se establecen las facultades de emitir monedas y billetes, así como pues la institución la cual es encargada de llevar a cabo esta actividad. Y pues entre otras cosas hablamos sobre la evolución del dinero, los tipos de dinero, las funciones, y en la parte final del programa hablábamos de las características del dinero y es aquí donde retomamos pues el tema de la semana pasada. Por lo que pues me hago la pregunta de ¿Por qué utilizamos los billetes y las monedas? Entonces, pues bueno, aunque la definición del concepto de dinero pues saluda a que cualquier billete puede ser denominado como tal, es necesario que cumpla ciertas características que son las que mencionábamos la semana pasada y que no alcanzamos a definir, ¿verdad? Francisco.
Sí, dígame.
Y bueno, dentro de las características de lo que tiene que cumplir un papel moneda para que se denomine billete, para que tenga el valor del billete, tú decías, si mal no recuerdo, que el billete cuando se fabrica tiene un valor de un peso aproximadamente.
Sí, así es, pues lo mencionábamos, ¿no? Y ahorita vamos a tocar un tema interesante acerca de algunos datos que proporciona Banco de México a través de su portal. Creo que es Banxico, sí, se me fue la bien, pero creo que es banxico.org.mx, me parece. Ahí pueden consultar estos datos que nosotros estamos proporcionando, de ahí se saca toda esta información que preparamos para los programas. Y bueno, pues yo participo a través de un programa en el cual pues hay alguna información que me la transmiten y que pues yo trato de difundirla para que vean la importancia que tiene un banco central como lo es Banco de México. Y que bueno, también invitar a participar a los compañeros estudiantes que se animen a participar en este tipo de programas. Hay una convocatoria que se cierra el día de mañana, me parece, el día viernes para participar en este programa, y que bueno, pues no se van a arrepentir, y espero que sea de utilidad esta información que les comunicamos. Y bueno, ahora sí nos retomamos el tema. El costo que tiene producir un billete, es correcto. Y bueno, este costo pues es a partir de los materiales que se utilizan, a partir de la mano de obra, de ciertos aspectos que el Banco de México considera importantes, que tiene que llevar un billete o una moneda que sea fabricada por ellos. Entonces hay características las cuales, pues, de las que les vamos a hablar a continuación, y que una de ellas es la durabilidad. Entonces, ¿por qué cuesta fabricar un peso, un billete? Pues obviamente, al cumplir ciertas características, tiene que tener materiales que sean los idóneos para que estos circulen y se mantengan en un tiempo adecuado en circulación, que pues no le vaya a representar más gastos constantes al Banco de México. Y que bueno, en ese concepto entra la durabilidad, y que dentro de ese concepto se maneja que tiene que durar por un buen tiempo, que dure en un buen estado por un tiempo razonable. Y pues ya habíamos también mencionado el aspecto en el que los billetes constantemente pues se van mejorando su calidad, van haciendo innovaciones en los nuevos billetes, en las nuevas familias de billetes, porque también ahorita vamos a hablar sobre las familias de los billetes. Y pues estas características físicas pues tienen que sobrevivir al uso y a las condiciones climatológicas de cada estado por el que los billetes pues transitan, ¿no?
Sí, y también tienen que tener portabilidad, ¿verdad? Tiene que ser portable. ¿Qué quiere decir esto? Que el billete sea funcional para que sea trasladado, ya sea en una cartera, en un monedero, en la bolsa del pantalón, etcétera. Tiene que ser funcional y eficiente esa portabilidad. Sí, porque imagínense tener que cargar un billete, no sé, de la medida de una hoja de papel, de esas que metemos a la impresora, pues como que si no sería nada fácil. En cambio, pues un billete, pues ya sabemos más o menos las medidas que tiene, y pues sí cabe perfectamente en una cartera, cabe en un monedero de dama. Entonces, eso es lo otra de las características que tiene que tener el papel moneda o el billete.
Así es. Y pues también tenemos la característica de que tiene que ser divisible. En el dinero pues debe estar disponible en denominaciones que nos permitan pagar con exactitud cualquier precio de cualquier mercancía. Es por ello que pues ubicamos el billete de 20, el billete de 50, el de 100, 200, 500, ahora el de 1000, y posiblemente creo que ya está autorizado que se va a emitir un billete de 2000 pesos. Entonces, esto es con la finalidad de esto, de que nos permita pagar con exactitud los precios que son fijados por aquellas personas que ofrecen sus productos y servicios, y que bueno, pues nosotros tenemos que pagar. También anteriormente pues se manejaban las monedas de 10 y 20 centavos, que pues ya también casi están nulas de circulación, aunque se sigue utilizando esa parte de los centavos, las de 50, las de peso, las de 2, las de 5 y las de 10. Entonces, esto nos contribuye a este principio, que es pagar con exactitud lo que vamos a adquirir.
Sí, que viene siendo la divisibilidad, ¿verdad?
Así es.
Y bueno, también tienen que ser homogéneos. Hablábamos, me voy a regresar un poquito a lo que comentábamos, que el hecho de fabricar un billete pues sale alrededor de un peso 20 centavos, pero no por eso el billete tiene ese valor, sino que tiene el valor denominativo que en el propio billete está escrito. Y eso que les mencioné ahorita, que tiene que ser homogéneo, quiere decir que cualquier billete, independientemente de la familia que sea, si dice que su valor nominal es de 500 pesos, otro billete igual que tenga el valor nominal de 500 pesos, pues tiene la misma, exactamente el mismo valor, igual que los demás, ¿sí? Eso yo creo que aunque lo veamos, muchas veces lo hacemos ya por costumbre, ¿no? Uh-huh. Aunque no nos fijemos si es de una familia o de otra, o que no sepamos que hay billetes diferentes que tienen el mismo valor nominal, pero pertenecen a diferentes familias.
Así es. Y bueno, también hay otra característica que dice que el dinero tiene que ser un bien relativamente escaso, y estoy hablando de que este dinero pues tiene que ser controlable. O sea, ¿qué pasaría si de repente, o sea, muchas veces yo creo que nos hemos planteado esta situación de tener una máquina de dinero, ¿no? De decir, oye, o por qué no el dinero lo plantamos y crece en árboles, ¿no? O sea, muchos nos hemos planteado esta situación, pero pues afortunadamente pues el sistema económico mundial pues ha sabido pues manejar esto a través de las bancas centrales, y que bueno, pues ellos son los que respaldan y que tratan también de estabilizar el poder adquisitivo de la moneda. Esto es que, pues imagínense, si llegáramos a imprimir, o Banco de México simplemente por gratitud nos diera 500 pesos a cada uno, el destino de este billete o de este dinero pues sería distinto para cada uno, porque cada quien tenemos distintos intereses. Entonces, con esto solamente estaríamos contribuyendo a que la inflación se dispare. ¿Por qué? Porque como tenemos más dinero en nuestro poder, vamos a consumir más productos, vamos a querer acceder a más bienes y servicios, y estos de repente la oferta pues se va a ver limitada, y los productores van a captar esto y van a querer subir el costo de los productos, porque pues la oferta pues está siendo mayor, o también se están escaseando los productos debido a que pues hay mayor circulación de dinero. Entonces, hay estas características. El Banco de México se encarga y ha hecho un trabajo eficiente y eficaz de controlar pues este indicador macroeconómico, que es la inflación, y también la emisión del dinero.
Sí, así es. Y bueno, también tiene que ser aceptado, generalmente aceptado. Esta es otra de las características claves del dinero. Es la aceptación generalizada como medio de pago, ya que es un acuerdo social y por una ley también. Hay una ley que así lo dispone, sin importar si se trata de billetes o de cacao, como lo mencionábamos la versión anterior o el programa anterior, que hablábamos, si mal no recuerdo, de lo que es el trueque, ¿verdad? Y pues bueno, en México los establecimientos no se puede negar a aceptar billetes o monedas según lo establece el Código de Comercio. Y bueno, después de un corte, regresamos con más información acerca del dinero.
La otra cara de la moneda, una herramienta para el desarrollo empresarial. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
La otra cara de la moneda, un programa de orientación para la toma de decisiones en los negocios. Regresamos.
Bueno, pues estamos de regreso en La otra cara de la moneda. El día de hoy estamos tocando el tema de el dinero. Es un tema que retomamos porque pues la semana pasada nos quedamos con información que les queremos compartir, como lo es la durabilidad del dinero, la portabilidad, que tiene que ser divisible, que tiene que ser homogéneo, controlable y aceptado. Está con nosotros Francisco Colmenares Velázquez, quien es Enlace Banxico, y el día de hoy nuevamente nos acompaña. y él ahorita nos hablará acerca de lo que es el pago a través de este medio que es el papel moneda o el dinero en
el
sí.
El efectivo.
El sí. Efectivo.
Y bueno, comentaba usted antes de ir al corte acerca de el trueque y, o bueno, más bien del billete que después, o sea, la evolución del dinero. Y me remonto a las épocas de la guerra, porque en esas épocas existía, bueno, llegaron a utilizar los cigarros como medio de pago. Entonces, usted lo mencionaba, que si es generalmente aceptado, entonces cumple esta característica de ser dinero. Y pues en aquellas épocas, cuando también sucedía aquello del tratado de Bretton Woods y demás, donde pues trataban de eliminar el patrón oro, pues entonces todo esto llegó a afectar, y de cierta manera en aquellas épocas llegaron a utilizar pues el cigarros como medio de pago. Entonces podemos ahí observar esa característica, ¿no?
Sí, y que como era generalmente aceptado, pues era como traer billetes en ahora sí que en la cajetilla, ¿verdad?
Así
literalmente.
Es. Y bueno, pues hablando del pago, que es inmediato y no queda registro, ¿por qué es importante eso? O sea, nuestra percepción y la ley, pues nos hace aceptar los billetes y también hacer uso del efectivo constantemente, que es el medio de pago más utilizado, a pesar de que ya existe el dinero bancario, que podría ser una transacción. Incluso Banco de México está trabajando fuertemente en que el dinero ahora sea digital, vaya, por así decirlo, con una aplicación que se llama CODI, que es el cobro digital. Entonces ya en un futuro no va a ser tan necesario traer tanto dinero en la cartera o demás, por temas de seguridad, también por temas de costos, y eso también podría aportar fuertemente al desarrollo de la economía. Y bien, como ya hemos estado hablando y compartiendo en los dos programas, pues existen razones suficientes para que no exista desconfianza en el efectivo que manejamos. Hablamos de la ley, el respaldo que este tiene legalmente, y que pues bueno, el dinero pues cumple esta función y no tiene un valor intrínseco, y pues nos sirve para pagar bienes y servicios, y pues es de aceptación general, como ya lo hemos estado manejando a lo largo de los dos programas.
Sí, así es, y bueno, pues también tiene que haber una estacionalidad de la demanda y una provisión de efectivo precisa, ¿verdad? Esto es, hablábamos, por ejemplo, el programa pasado, comentábamos algunos datos estadísticos bastante interesantes en relación con la proporción del dinero que existe en cada uno de los tres tipos de agrupación que hay del dinero. En este momento, pues vamos a abordar el tema acerca de la circulación del efectivo en nuestro país. Y también, pues, el programa anterior mencionábamos el dato de que el efectivo apenas representaba el 12.5% o apenas representa el 12.5% del total del dinero que existe en nuestro país. Que esto, pues, representa, es un porcentaje prácticamente bajo, ¿verdad?
Así
Sin
es.
Embargo, pues, señalamos que este tipo de dinero es el más utilizado por el grueso de la población.
Sí, así es, lo comentábamos, y esto, como les dijimos al inicio del programa, estos datos no los provee el Banco de México a través de su portal, portal web, y que bueno, pues son datos bastante interesantes, porque de esta manera podemos entender cómo funciona la emisión de billetes, cómo las transacciones también económicas que realizamos a diario, estos intercambios que antes eran trueques, y que bueno, encontramos que el dinero circulante pues se relaciona directamente con algunas estaciones del año, que pues sobre todo en vacaciones y en festividades es cuando el pico de demanda de efectivo aumenta, ¿no? O sea, hablamos de vacaciones de Semana Santa, las vacaciones de finales de año, Navidad, de Año Nuevo, el Buen Fin también representa un pico de demanda de efectivo para el Banco de México, y que, bueno, esto responde al comportamiento del consumidor, ¿no? Y que, pues, actualmente la circulación de dinero en México está evaluada en 1.95 billones de pesos y pues esto varía respecto a la demanda por parte de los usuarios, o sea, hablábamos del comportamiento de los consumidores que está fluctuando constantemente, ya sea en estos picos que tiene, ¿no?
Sí, y bueno, pues resulta bastante interesante esa observación de datos, porque, pues bueno, conocer acerca de las acciones que giran en relación al proceso de la fabricación y circulación del dinero, pues podemos observar cómo una institución tan importante como lo es en México, el Banco de México, hace todo lo posible por satisfacer la demanda de las necesidades de los usuarios. Como tú bien lo comentabas, pues se basa en el comportamiento del propio demandante, que es quien compra, quien vende, etcétera, quien maneja el dinero. Y pues es por ello que, como en cualquier empresa, el Banco Central o el Banco de México hace sus pronósticos, siempre basándose en estadísticas de los años inmediatos anteriores, para pues así realizar una planeación que contribuya a lograr los objetivos de Banxico. Y esto es observando precisamente lo que tú comentabas, el comportamiento. Como lo decías tú, en periodos vacacionales, en Navidad, en festividades, ¿cuánto es lo que circula de dinero en esas fechas para saber ellos cuánto es lo que deben de fabricar en un momento dado o retirar en caso de que así se tenga que hacer?
Sí, así también pues aumenta pues la disponibilidad del dinero, precisamente porque pues en Navidad, para las fechas de diciembre, decembrinas, pues es el pago de los aguinaldos, entonces todos tenemos también ese dinero ahí que pues lo queremos utilizar, en vacaciones, primas vacacionales y demás, en Buen Fin hay adelantos de aguinaldo para algunas personas, entonces por eso también que aumenta la demanda de dinero. También se observaba que pues generalmente los viernes es cuando se demanda más dinero, porque es el fin de semana y demás, ¿no? Entonces, eso se traduce a que Banco de México pues responde a estas necesidades y las trata de satisfacer, es decir, si yo demando 100 pesos en este momento para tenerlos en mi posesión, pues Banco de México pone 100 pesos. También hay algunas disposiciones en las que Banco de México pues retira los billetes que ya no son aptos para circular, pero también esto lo repone. Y te hablábamos de pronósticos y de planeación, porque para Banco de México el hecho de llevar de poner a disposición un billete, pues el proceso dura lo que dura un embarazo, 9 meses. Y es bastante tedioso y tienen que hacer la planeación adecuada, que es algo muy importante y que nosotros vemos a lo largo de la carrera, hablamos sobre planeaciones y demás. Y también es importante pues los pronósticos y los datos estadísticos que también nos enseñan a interpretar en la licenciatura, ¿no? Y hablábamos también de que tiene que ser en las denominaciones adecuadas, ya tocamos el tema de las denominaciones, y bueno, anteriormente el billete más utilizado era el billete de 50, hace como unos 5 años aproximadamente, el billete de 50 se utilizaba en mayor cantidad que los demás billetes. Ahora con el aumento sostenido en los precios y demás, que es la inflación, pues suben todos los precios año con año. Entonces lo que ahora más demandamos es el billete de 500 pesos, que representa aproximadamente un 40% de los billetes que están en circulación. Solamente hablando de billetes, ¿no?
Sí, claro. Y fíjate lo interesante que son estos datos, porque pues probablemente pensaríamos que ese tipo de, o por la denominación que se puede presumir que es alta, la denominación de un billete de 500, pues podríamos pensar que no hay tantos en circulación. Sin embargo, pues ya lo mencionaste, es uno de los billetes que tienen mayor porcentaje de circulación dentro de nuestro país, ¿verdad? Y pues bueno, también tenemos las familias de billetes y los elementos de seguridad. Como ustedes saben, los mexicanos, pues bueno, somos tenemos mucha imaginación. Y dentro de esa imaginación, los mismos mexicanos, pues tenemos que estar a la vanguardia de todo esto. Es por eso que el Banco de México actualiza sus billetes cada determinado tiempo por tres grandes razones. La primera es para mantener la confianza de los propios billetes. Esto pues lo hace constantemente explorando nuevas medidas de seguridad. Otra es para atender las necesidades de sus usuarios. Tienen que innovar el diseño, material, procesos de impresión, elementos de seguridad, etcétera. Todo lo que le dé o lo que me dé a mí como usuario de ese billete la seguridad de que estoy portando un billete, pues digamos que no es ilegal o que no que es verdadero, digamos,
auténtico.
No es auténtico, esa es la palabra precisamente. Uh-huh. Y que cumpla con las características de la durabilidad, tú ya lo mencionabas, tiene que tener cierta durabilidad. Por eso es que Banxico se encarga de incorporar elementos que ayudan a identificar la autenticidad de un billete y pues los que no son falsos, digo los que son falsos, perdón, no tienen ningún valor. Y ellos se encargan también de retirar de circulación todos aquellos billetes que son falsos.
Así es, y fíjese que hay un dato ahí interesante también acerca de la falsificación de dinero. Afortunadamente en México, en los últimos años, el porcentaje de falsificación es demasiadamente, o sea, es muy bajo. Hablaban ahí sobre un dato de que, pues calculando, la capacidad, lo comparaban con la capacidad del Estadio Azteca, que son 100,000 espectadores más o menos, o 100,000 personas las que caben en el Estadio Azteca, y que solamente la falsificación representaba de esas 100,000 entradas que recibieron, solamente 6 personas, solamente 6 boletos fueron falsos. Entonces, respecto a otras naciones, en el caso de Gran Bretaña, en México el porcentaje de falsificación es muy bajo. Y bueno, para finalizar y antes de que se nos acabe el tiempo, creo que importante mencionarles acerca de la validez de los billetes y aquellos que son aptos para circular. Y mencionamos que aunque el Banco de México se encarga de fabricar billetes con los materiales de la más alta calidad y que sean durables, pues las personas los usamos constantemente y esto representa un desgaste en el uso del billete. Y el billete ya no sería válido cuando unes dos o más pedazos de diferentes billetes rotos, tienen escritas frases o dibujos con mensajes de carácter político, religioso o comercial, y el pedazo más grande del billete roto representa menos del 50% del billete.
Así es, tenemos que tener más del 50% del billete para que sea un válido. Billete completo, digamos,
así es.
Si no lo cambian en cualquier banco.
Así es.
Bueno, pues como siempre, se nos termina el tiempo muy muy rápido. Muchas gracias, Francisco, por acompañarnos.
Muchas gracias.
Y pues en la conducción estuvo su servidora Susana Cuellar, producción Silvestre Canil, asistente de producción Andrea Díaz, webmaster Benito Villaseñor, operación técnica Alberto Nieto, subdirección regional Elia Macías Vargas. Muchas gracias por escucharnos y los esperamos la próxima semana.
Por hoy terminamos la emisión de La Otra Cara de la Moneda. Te esperamos en nuestra siguiente entrega.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.